14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este 23 de abril en el que ponemos el marcapáginas en la política para volver después, porque hoy no es el día de palabras metálicas, tampoco repetitivas, de esas que escarban en la realidad para encontrar algo que tirar a la cara al contrario, tampoco del lenguaje judicial, económico, político. Hoy es el día de las palabras que nos hacen soñar y emocionarnos, de esas que construyen personajes, escenarios, sensaciones que nos acompañan durante toda la vida, las que afianzan los cimientos de la literatura universal y de quienes la edifican para nuestro deleite, como el escritor español Luis Mateo Díez, cuyas raíces bebieron desde pequeño de las obras de Cervantes.
Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas, donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí.
Ahora diseccionamos un discurso que ha pronunciado en la ceremonia de entrega del Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2023, que ha recogido de manos del rey Felipe VI. Lucía Yeste, buenas tardes.
Buenas tardes. El espíritu de un quijotesco antihéroe, como el mismo Luis Mateo Díez se define, ha inundado hoy el paraninfo de la Universidad de Alcalá, creador de territorios imaginarios que vive contando y cuenta viviendo, ha dicho Felipe VI.
A un formidable creador de mundos y de territorios imaginarios, a quien, como él mismo dice, vive contando y cuenta viviendo. Porque la ficción es una parte imprescindible de la existencia.
El rey ha cerrado un año más esta emocionante ceremonia de entrega del premio Cervantes, el más importante de la lengua castellana, que cada primavera se celebra en este histórico escenario y que nadie quiere perderse. Junto a los reyes hoy, el presidente del gobierno, la presidenta de Madrid, el de Castilla y León, tierra natal del premiado, o el ministro de Cultura, entre otros muchos invitados que ahora, como cada año también, comparten recepción con Luis Mateo Díez en el Patio de los Filósofos.
El mayor galardón de las letras españolas que se entrega en el Día Internacional del Libro, que en España cada vez tiene más seguidores, pero cuya tradición se fundamenta en un clarísimo epicentro. Cataluña, Sant Jordi, huele hoy a tinta y rosas. Nos vamos a Barcelona. Agnès Batlle, buenas tardes. Agnès Batlle, buenas tardes. Ahora, a ver si podemos escucharte, Agnès. Tenemos muchos problemas para escuchar a nuestra compañera Agnès, probablemente por la cantidad de gente que se concentra a estas horas allí en el centro de una Barcelona abarrotada, que hoy se regala rosas, libros, que mira la literatura. En unos minutos estaremos también por allí, por Sant Jordi. Vamos a retomar también ese marcapáginas que habíamos puesto al inicio, porque hay quien aprovecha el día más bonito del año, dicho por la mayoría de los catalanes, para calentar la precampaña allí. Una suerte hoy de primer arranque en falso, antes del inicio oficial de la campaña electoral para las catalanas, en la medianoche del jueves al viernes. Veremos también esta vertiente en una mañana salpicada de informaciones políticas, judiciales. Por ejemplo, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha enviado al Congreso y al Senado ya su propuesta para evitar futuros bloqueos del órgano, en la que plantea dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales, y los nombrados son ajenos a toda contaminación política previa, dice, o que el nombramiento de los vocales judiciales, 12 de los 20, quede en manos de los propios jueces, pero con la misma prevención también. La Audiencia Nacional José Luis Calama ha reabierto la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus del móvil del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y de varios ministros, tras recibir datos de Francia. Aima, Rosa Perarnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Empezando por el Banco de España y su radiografía sobre el problema de la vivienda. El regulador estima que en 2025 harán falta 600.000 viviendas nuevas y calcula que hay unas 400.000 vacías en las grandes ciudades. Además, quienes compran tienen que dedicar casi el 40% de su salario al pago de la hipoteca. Luego se lo detallamos. Por lo demás, el día nos deja también la fuga de uno de los líderes de la mocromafia, el delincuente más buscado por Países Bajos por amenazar a la heredera al trono y al primer ministro. Fue detenido a principios de año en España y en marzo la Audiencia Provincial de Málaga acordó dejarlo en libertad provisional bajo fianza y con retirada de pasaporte. Gemma Alfaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hay tres hechos claros en este asunto. El primero, que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decretado orden de detención contra Karim Bouyakhrisham tras no comparecer a la citación por la ampliación de la orden europea dictada por Holanda. El segundo, que él no fue extraditado antes porque estaba en prisión en Marbella a la espera de un proceso por blanqueo de capitales. Hasta aquí todo controlado, todo normal, por así decirlo. Pero tercer hecho, la Audiencia de Málaga estima su recurso y cree que, a pesar de que existe riesgo de fuga, se puede paliar con una fianza de 50.000 euros, comparecencias quincenales y prohibición de salir de España. Claramente no ha sido así y el peligroso líder de esta mafia ha huido.
Gracias. Y del exterior, en la costa francesa, la muerte de 5 personas, entre ellas una niña, cuando intentaban subirse a una barca neumática para llegar al Reino Unido cruzando el Canal de la Mancha. Otra tragedia migratoria justo el día en el que el Parlamento británico ha dado luz verde a la ley para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la medida estrella del gobierno conservador británico para frenar la inmigración irregular. Debe servir para disuadir esas llegadas de migrantes a través del Canal de la Mancha. Con esta ley ya no podrán solicitar asilo en el Reino Unido, serán deportados a Ruanda sin posibilidad, salvo en contadas excepciones, de recurrir estas expulsiones. Los conservadores llevaban 2 años intentando poner en marcha este plan, sufrieron varios reveses en los tribunales. Ahora confían en que los primeros vuelos salgan hacia Ruanda a principios del verano. La oposición denuncia una ley costosa y que no va a funcionar. También se oponen al plan asociaciones de ayuda a los migrantes y organismos internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
Luego se lo contamos también en una mañana que en los deportes nos habla de que la tenista Paula Badosa ha confirmado que va a poder jugar el Mutua Madrid Open. Pepe López Terradas, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de su lesión, digamos, crónica en la espalda, Badosa acaba de confirmar que está para salir mañana a la pista.
Sinceramente, llevo con dolores bastante controlados, entonces con eso estoy contenta. De cara a mañana me siento bien y con ganas de jugar.
En baloncesto comienzan las eliminatorias previas a la fase final de la Euroliga. Hoy Madrid-Baskonia, el primero de los partidos de este playoff al mejor de 5. El Madrid terminó la fase del todos contra todos líder. El Baskonia, octavo, fue el último en lograr plaza en estos cuartos de final. Chus Mateo, entrenador madridista.
Sabemos de la dureza que tiene este momento la temporada. El rival que nos ha tocado es, sin duda, el rival más difícil que nos podía tocar. Y así lo afrontamos.
Y en fútbol, Gil Manzano es el árbitro español que estará en la Eurocopa. La UEFA le ha incluido en la relación final de 18 árbitros internacionales que estarán en Alemania en esa competición de selecciones que comenzará el 14 de junio.
2:07, 9:07 en Canarias.
14 horas. Sandra Urbina.